Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este lunes 21 de agosto, en el que estamos muy pendientes de las últimas noticias que nos llegan desde Barcelona. Los Mossos de Escuadra han puesto en marcha un operativo especial en la localidad de Subirats para detener al autor de la masacre en la ciudad condal del pasado jueves. Younes Abuyakuf es el joven que la perpetró, el que conducía la furgoneta que arrolló a decenas de personas en las Ramblas y que causó la muerte a 13 personas. Lo confirmaban esta mañana los Mossos y en unos minutos van a comparecer de nuevo miembros de la Consejería de Interior del Gobierno catalán, también el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para dar los últimos datos, la confirmación de que el joven ha sido batido en una carretera comarcal del término municipal de Subirats. Llevaba lo que parecía que era un cinturón de explosivos que ha sido examinado por los TEDAS. Los artificieros han concluido que ese cinturón era falso, como falsos eran también los utilizados por los 5 terroristas de Cambrils. Enseguida nos vamos a ir hasta Barcelona, en un día en el que hemos vuelto a ver una imagen de unidad en nuestros políticos, plasmada en la reunión del pacto antiterrorista presidido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En la sede del ministerio han estado todos los partidos que lo firmaron y también lo han hecho aquellos que no quisieron firmarlo, pero que han acudido como observadores. Es el caso de Podemos y de los grupos nacionalistas, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Democrático de Cataluña y el PNV. La unidad habría sido completa si, además de mirar, los nacionalistas rubricaran un pacto cuya última finalidad es luchar de forma unánime, con una sola voz, contra el terror que pretende coartar nuestra libertad. En Barcelona, los Mossos de Escuadra siguen trabajando en la investigación de los atentados perpetrados en las Ramblas y en Cambrils. Esta misma tarde, un individuo ha sido abatido en Subirats cuando llevaba adherido al cuerpo lo que parecía ser un cinturón de explosivos. Los TEDAX se lo han retirado cuando el cuerpo ha quedado boca abajo y han comprobado que era falso. Un helicóptero sobrevuela la zona y se han instalado controles en las carreteras. Pendientes de lo que puedan decir los responsables de la Consejería de Interior del Gobierno catalán, ya está confirmado que el fallecido es Younes Abuyakuf, el joven marroquí de 22 años que conducía la furgoneta que arrolló a decenas de personas en las Ramblas. Vamos a buscar la última hora. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues hace apenas media hora se ha confirmado que Younes Abuyakuf es la persona abatida esta tarde en Subirats. En el momento de ser abatido llevaba adherido a su cuerpo un cinturón de explosivos que los TEDAX han confirmado que era falso. La policía mantiene abierto el operativo con un helicóptero y algunos controles por carretera. Los Mossos de Escuadra intentan verificar si en Subirats o en zonas cercanas habría algún cómplice de Abuyakuf. Los Mossos han pedido a los vecinos de Subirats y de Sant Sadurní d'Anoia que no se acerquen a la zona mientras dure el operativo policial. El aviso a la policía lo ha dado precisamente una vecina de Subirats, que ha visto a una persona sospechosa, y a partir de ahí se ha puesto en marcha todo el dispositivo hasta que el presunto terrorista ha sido abatido a tiros. Estamos pendientes, como decías, de una comparecencia en los próximos minutos del presidente de la Generalitat, del consejero de Interior y del mayor de los Mossos de Escuadra para conocer más detalles de esta operación policial en Subirats, que ha acabado con el autor del atentado de Barcelona abatido.
Las 15 víctimas mortales de los atentados ya han sido identificadas, 7 mujeres y 8 hombres, entre los que se ha incluido ya a Pau Pérez, el joven apuñalado en Sallús d'Esbert por el autor de la masacre de las Ramblas. Esta tarde, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha reunido con los cónsules de todos los países con víctimas de los atentados. Lo ha hecho en Barcelona, mientras en Madrid ha tenido lugar otra reunión, la del pacto antiterrorista presidida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El ministro ha agradecido la asistencia de todos los partidos, incluso la de aquellos que no lo suscribieron en su día, es decir, el PNV, el Partido Democrático de Cataluña, Esquerra y Podemos. Pero ante esa imagen de unidad siempre queda pedir algo más. Pasar de la foto, dice el ministro, a la firma unánime de ese acuerdo, Ricardo Rodríguez.
El gobierno y una mayoría de partidos han hecho un llamamiento a Podemos y a nacionalistas para que firmen el pacto contra el yihadismo. Juan Ignacio Zoido ha insistido en reforzar así la imagen de unidad.
Sería muy positivo porque eso representaría esa unión y esa respuesta unánime e inequívoca de toda España.
La invitación ha caído en saco roto. La justicia ratificación del representante morado, Rafael Mayoral, ha pasado por apelar a la pluralidad política.
Ningún atentado va a hacer que nosotros vayamos a cambiar nuestra opinión. Eso sería darles una fuerza a los terroristas que no van a tener la posibilidad de acabar con el pluralismo político.
De perfil, el PSOE, que en boca de Margarita Robles, ha considerado accesorio ser firmante u observador del acuerdo.
Y esa unidad se ha visualizado hoy clarísimamente, con independencia de que hubieran sido firmantes o que fueran observadores.
En la cita, el Ejecutivo se ha comprometido a efectuar un informe de evaluación una vez termine la investigación policial.
Pues analizamos esa reunión del Pacto Antiterrorista y toda la actualidad del día en el Tiempo de la Tertulia, hoy con Miquel Buesa, Manuel Marín, Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía hablaremos nuevamente de huelgas y de la reunión que han mantenido hoy representantes de AENA, Enaire y los sindicatos para buscar una solución de cara a los paros de mediados de septiembre. Asunto que vamos a abordar en la reunión del equipo económico, como siempre, a partir de las 9, hoy con Carlos Sánchez, Fernando Méndez Ibisate y Javier Fernández Mardomingo.
Paros que serían de 25 días alternos hasta diciembre si no se cumplen las demandas salariales y de personal. Los sindicatos alegan que suficiente han esperado, que no han ido a la huelga en el mes de agosto para no causar más problemas. Desde Fomento, Íñigo de la Serna espera que todo se resuelva cuanto antes para que la situación no vaya más.
Confiamos en que haya diálogo, voluntad de acuerdo y que finalmente no haya una convocatoria formal de esa huelga que se ha planteado.
Y es que no quiere el ministro que se abra otro frente como el del aeropuerto del Prat. Allí los trabajadores tienen que cumplir el mandato del mediador propuesto por el gobierno, sea cual sea, pero hoy amenazan con nuevos paros tras la resolución, alegando despidos improcedentes y sanciones a los trabajadores durante los paros de estas últimas semanas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo.
La linterna.
Juana Rivas no ha asistido a una nueva citación judicial. La madre granadina, que se encuentra ilocalizable desde el pasado 25 de julio, sí ha querido trasladar que todo lo está haciendo para defender a sus hijos. María Castillo es su abogada.
Que todo lo que está haciendo, lo está haciendo por sus hijos, ante la desprotección que se le está dando por parte de las personas correspondientes.
A la justicia también llevará al hospital de Sevilla la familia de la paciente fallecida en un ascensor del centro al quedarse atrapada entre sus puertas. Entienden que se trata de una negligencia, mientras que la empresa responsable asegura que ya ha revisado el ascensor el 12 de agosto. Además, este lunes se ha reunido la búsqueda del niño de 11 años desaparecido el sábado en la Venta del Moro, en Valencia. Fue visto por última vez cuando iba en una colchoneta por el río Cabriel. El nuevo balance de incendios se eleva a 75.000 ya las hectáreas quemadas en lo que va de año, la peor cifra en los últimos 5. También preocupa la situación de los embalses. Están al 45% de su capacidad y en 2017 va camino de convertirse en el año más seco de la última década. Lejos de nuestras fronteras, la policía india ha confirmado la detención del conductor del camión que provocó supuestamente el accidente en el que murieron 4 españoles que colaboraban con la Fundación Vicente Ferrer. No tenía carnet de conducir y será acusado de homicidio culposo. Y en Londres, hoy se han escuchado por última vez las campanas del Big Ben. Hasta 2021 no volverá a sonar el reloj de la emblemática Torre de la City del londinense.
Crónica Internacional, Elena Pérez.
Estados Unidos y Corea del Sur han comenzado sus maniobras militares conjuntas. El presidente surcoreano asegura a Corea del Norte que no se trata de ninguna amenaza. El objetivo es mejorar la preparación defensiva, asegura Moon Jae-in, y no hay intención de elevar tensiones en la península coreana. En Reino Unido, el ejecutivo de May y la policía británica barajan realizar mayores controles en el alquiler de furgonetas para prevenir posibles atentados como los recientemente perpetrados en Cataluña. En Marsella, falsa alarma tras el atropello en 2 paradas de autobús. La policía ha descartado que se trate de un ataque terrorista. Y en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha confirmado que la exfiscal venezolana Ortega se encuentra en el país y le ofrecerá asilo si así lo requiere.
A las 8:30 en la linterna llegan los deportes. Avanza Luis Munilla.
La primera jornada de liga que tiene como líder provisional al Real Madrid se cierra esta noche con 2 partidos. A las 8:15 Levante-Villarreal y a las 10 Málaga-Eibar. Hay también un partido en segunda a las 8 Lugo-Reus. Luego en Tiempo de Deportes a las 8:30 vamos a contar la última hora de los fichajes del Barcelona con el marfileño Seri como el más cercano en este momento. Además, el Sevilla prepara la vuelta de la previa de la Champions de mañana contra el Başakşehir turco, el Valencia ha presentado a Kondogbia y Las Palmas le ha abierto expediente a Tana por su presunta pelea nocturna en una discoteca. En la Vuelta Ciclista a España, Chris Froome es el nuevo líder tras la tercera etapa en la que se ha impuesto Vincenzo Nibali. Contador ha perdido más de 2 minutos y medio. Y por último, Rafa Nadal es desde hoy el nuevo número uno mundial del tenis.
Las 7:10. Pendiente de las carreteras está en la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Volvemos a revisar el estado de las carreteras. En Lleida, un accidente en la 2 en dirección a Barcelona sigue provocando tráfico intenso con interrupciones y el corte de un carril. En Sevilla, en la S020, un accidente múltiple está provocando retenciones hacia la isla de la Cartuja. En Málaga, retenciones todavía en la 7, en San Pedro de Alcántara, en Cádiz, en la A381, en Alcalá de los Gazules, una avería de un vehículo pesado está dificultando la circulación hacia Jerez. En La Rioja, en la Nacional 232, a su paso por San Asensio, un accidente de un camión ha obligado al cierre de un carril hacia Santander. En Teruel, en la 23, en la zona de Sarrión, un camión averiado está ocupando el arcén y parte del carril derecho en dirección a Somport. En la 62, en Salamanca, a la altura de Adehuela de la Bóveda, la colisión entre dos camiones ha obligado al corte de tráfico en ese punto. Y cuidado, en Lugo, en la LU633, en Puerto Marín, porque se ha procedido al corte de la circulación debido al humo causado por un incendio forestal. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y el pronóstico del tiempo se lo sabe Paloma Rodríguez.
Esta noche los cielos estarán despejados en todo el mapa, aunque habrá algunas nubes en el centro de Castilla y León, el este de Galicia, el norte de Castilla-La Mancha y en Melilla. Ojo, porque las temperaturas continúan subiendo hasta el miércoles, sobre todo en el norte de la península y en las Islas Canarias. También atención por las fuertes rachas de viento en el Estrecho y en las Canarias Occidentales.
Llega Belén Montes con un mensaje de Línea Directa.
Si numeráramos las preocupaciones que tienen los empresarios de este país, no acabaríamos nunca. Pero, por suerte, Línea Directa tiene la mejor solución para una de ellas, el seguro de su flota de vehículos comerciales, porque cuenta con un gran equipo de especialistas en seguros de vehículos y, además, los mejores servicios y coberturas, como, por ejemplo, contar con asistencia en carretera para todos los vehículos de tu empresa, estén donde estén. No hay mucho más que pensar, ¿verdad? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Joseba de Carlas. Si se te rompe la luna, pide cita en carlas.es, ven y te lo solucionamos en un máximo de 2 horas. Además, ahora, con la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carlas cambia, Carlas repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carlas.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Nos toca marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Podemos y los nacionalistas ante el pacto antiterrorista, ¿cómo lo resolvemos?
Pues, querido Ángel, si no hubieran asistido los nacionalistas al pacto antiterrorista, nos hubiésemos tenido que preguntar, ¿pero qué tiene que ocurrir para que abran los ojos? El resto de los españoles no solo no somos sus enemigos, somos sus amigos. Es más, somos ellos mismos. Lo dijo el arzobispo de Barcelona. La unión nos hace fuerte y la división nos corroe. Lo que queda claro es que Bildu, y con ellos la CUP, no consideran al yihadismo terrorista un enemigo, sino un aliado táctico. Para ellos, cuanto peor, mejor. Aunque sea a costa de vidas inocentes. Es la teoría del odio. Que tomen notas los de Juncker en sí y, sobre todo, sus electores.
Gracias, profesor. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Andrea Carrasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Rubio.
¿De qué se está hablando en las redes sociales?
Pues los oyentes hablan sobre la manifestación que se va a celebrar este sábado en Barcelona y que estará encabezada por colectivos que ayudaron a las víctimas en el atentado del pasado jueves. Comentan también la decisión de algunos partidos de no firmar el pacto antiterrorista y mantenerse como observadores. Además, esta tarde-noche habrá un eclipse de sol que se verá parcialmente desde Vigo, en Galicia.
¿Y qué nos están diciendo nuestros oyentes? ¿Qué están comentando?
Los linternautas están respondiendo sobre todo a la pregunta que hemos hecho sobre la firma del pacto antiterroristas y creen que es suficiente que quienes no firman se mantengan como observadores. Y Josefa cree que si no firman no tienen derecho a estar ni como observadores. Imeldo considera que de esta forma están demostrando que no se posicionan a favor de las víctimas y Petri dice que son unos impresentables. Sobre el eclipse solar parece que el fenómeno no ha tenido muy buena acogida. Los linternautas gallegos no se van a animar a verlo. Alfonso dice que no quiere que se le fastidien los ojos y Ángel lo verá por la televisión.
Bueno, Andrea, va y recuérdanos los canales de participación para nuestros oyentes, los que vean o no el eclipse solar.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555 600-544-555. Animaos a mandar las opiniones, que nunca nos mandáis muchos audios.
Y como siempre hasta ahora, recogemos las mejores historias de Herrera en COPE.
Pues esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Fernando Álvarez, el nadador español que guardó un minuto de silencio por los atentados de Barcelona antes de competir en el Mundial Máster de Natación de Budapest, Luis Ruspoli.
En cuanto Fernando supo lo que había ocurrido en Barcelona, pidió a la organización que se guardara un minuto de silencio antes de la prueba de 200 metros braza en la que competía. Pero tanto la dirección del evento como el juez de la carrera se negaron. Así que cuando comenzó, se puso firme y esperó un minuto por su cuenta. Así recordaba el momento.
Lo que hice, ponerme tieso ahí como en la mili y hacer mi minuto de silencio. Uh-huh. Hay un reloj enorme en la piscina y lo controlé con eso y cuando pasó el minuto me tiré al agua y nadé mi competición y nada, no hice nada irregular.
Después de la prueba, el equipo de Fernando, el Club de Natación Cádiz, comenzó a difundir el vídeo tanto en redes sociales como en los medios de comunicación y enseguida Fernando, que quedó último en la carrera, se ganó el respeto de todo el mundo.
¿Qué más tienes por ahí?
Pues terminamos hablando de ese eclipse solar que se va a producir esta tarde-noche. En España se verá de forma parcial la mejor vista desde Vigo, en Galicia. Laura Otón.
Eclipse a la americana. El eclipse de hoy, dicen los expertos españoles, que es uno más de los varios que a lo largo del año se suceden. La diferencia es que la zona total, es decir, donde mejor se va a ver, pasa por Estados Unidos, los reyes del espectáculo. Y es lo que han hecho. Millones de personas están a esta hora pendientes de un acontecimiento que sorprende la primera vez que lo ves.
Y es realmente algo impresionante de ver que la luna tape a tu estrella de referencia, que es el sol, tu fuente de calor, tu fuente de luz, se oscurece el día, queda como una luz tenue así de atardecer o de amanecer, se ve un disco negro a donde debería estar el sol, que es la parte oscura de la luna que uno está viendo desde aquí. Y eso asusta muchísimo.
Pero sobre todo engancha.
Porque te apagan el sol durante 2 o 3 minutos. Es algo difícil de explicar, ¿no? Por eso es que la gente va y busca esa sensación.
René Dufarde es astrónomo e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Lo máximo de un 30% en Canarias. En el norte oeste, en Vigo, en Galicia, en toda esta parte, va a ser aún menos de un 15%. Entonces, si realmente uno no está avisado de que esto va a suceder, ni lo vamos a notar.
No se pueden ver con radiografías, hacen falta gafas especiales. En Estados Unidos se han agotado. La NASA insiste en que será el eclipse más documentado y lo retransmiten en directo. También un grupo de investigadores españoles llevan desde las 6 conectados en skylife.tv. Lo puede seguir en directo.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo del teatro y la cultura dice adiós a la actriz y cantante Nati Mistral, fallecida ayer a los 88 años.
Como aves precursora.
Los restos mortales de Nati Mistral han sido incinerados en una ceremonia íntima en un tanatorio del Escorial en Madrid. La actriz y colaboradora de la COPE ha fallecido meses después de sufrir un infarto cerebral. Deja como legado una extensa trayectoria en España y en Latinoamérica. Premios como el Nacional de Teatro, la Medalla de Oro de Bellas Artes. Así era la voz y el talento de Nati Mistral.
Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir, más doloroso es amar y no poderlo decir.
Adiós también al actor norteamericano Jerry Lewis, un genio de la comedia.
Era el rey de las muecas y de los gags, un histrión de muchos quilates. Las risas son lo nuestro, la gente no puede odiar cuando se está riendo, decía Lewis, que hizo pareja en multitud de ocasiones con el desaparecido actor Dean Martin. Actor, guionista, director, Jerry Lewis entregó lo mejor de su talento en películas como El profesor chiflado o El rey de la comedia, de donde hemos extraído este fragmento.
You don't just walk onto a network show without experience. Now, I know it's an old hackneyed expression, but it happens to be the truth. You've got to start at the bottom.
Con la obra Viriato, Mérida baja el telón del Festival de Teatro Clásico.
El texto inédito del dramaturgo extremeño Florian Recio invita a una reflexión sobre el sentido de la guerra. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Llegan las compañías extremeñas al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que encara su última semana. Verbo Producciones pondrá en la arena del Teatro Romano una versión de Viriato de Florian Recio y que dirige Paco Carrillo. Nos hará reflexionar sobre las guerras y la sociedad en un momento, según Jesús Cimarro, el director del certamen, muy oportuno.
Y lamentablemente, debido a la reciente tragedia que nos ha tocado vivir en España con el atentado de Cataluña, creo que el mensaje de este Viriato y su reflexión sobre la guerra, la paz, el poder y la ceguera de muchos se hace hoy más oportuno que nunca.
9 actores, 3 músicos y un coro de 15 personas coparán la arena del Teatro Meritense desde el miércoles y hasta el domingo, poniendo fin así a la 63 edición del festival.
Llega a Madrid la picaresca, la hipocresía y la manipulación del Tartufo de Molière.
La compañía Venecia Teatro desembarca en el Teatro Infanta Isabel con este Tartufo. La obra quiere presentar una radiografía de la actual sociedad y mostrar a los espectadores todos los tartufos actuales. Carlos García.
Un espectáculo con mucha comedia, pero también con una lectura contemporánea muy fuerte. Molière escribía esta obra en mayo de 1664. Tartufo es un personaje herido que desconfía por todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida, hecho que hace que utilice numerosas estrategias para sobrevivir. José Gómez Frijá, director de la obra, habla más sobre su personalidad.
Nosotros hemos intentado justificar su lado sin, por supuesto, estar de acuerdo con lo que hace el personaje. Es un tartufo seductor, es un tartufo osado, atrevido, pero que también tiene sus sentimientos. Se le ve enamorado, se le ve traicionado, se le ve con odio y rabia. O sea, es un tartufo que tiene un abanico muy grande de emociones.
Alejandro Albarracín se pondrá la piel de este tartufo, que hará una radiografía de la actualidad a través del clásico. Completan el elenco Lola Baldrich, Vicente León, Nul García, Ignacio Jiménez y Esther Isla. La representación estará en el Teatro Infanta Isabel hasta el próximo 1 de octubre.
Sentir con las manos, una exposición de arte, es la muestra Contacto y se puede tocar ya en Roma.
Obras de grandes maestros del arte como Caravaggio o Rafael se pueden tocar con las manos en versiones bidimensionales pensadas para personas que tienen dificultad de visión. Corresponsal en Roma, Ángel Esconde.
Arte para todos sin excluir a nadie. Es el propósito de una muestra en Roma destinada a las personas invidentes. Con sus manos pueden apreciar los trazos de los grandes maestros que tuvieron como escenario la ciudad eterna. La muestra se llama Contacto y permite a las personas ciegas o con visión reducida disfrutar lugar de las obras de Caravaggio o Rafael en maquetas bidimensionales en las que están reproducidos al detalle los paisajes y los personajes que inmortalizaron estos artistas. Son cuatro obras accesibles tanto para los adultos como para los niños y también para las personas videntes, a las que se invita a participar en la muestra con los ojos totalmente cubiertos para así vivir la misma experiencia que el visitante ciego.
Rosa Rivas cambia de registro. La escritora barcelonesa fincada en Alemania deja de momento la novela negra por la fantástica con La luna en las minas.
Una novela realista, con el hombre lobo como referencia mitológica. El protagonista sabe que es un monstruo, pero no quiere matar ni hacer daño. Por eso sufre en su condición humana, lo dice Rosa Rivas a La Linterna.
El mito del hombre lobo lo que muestra es esta dicotomía. Somos animales. Todos tenemos una parte oscura, una parte que puede salir y que luchamos por controlar, que a veces estaría bien que saliera, pero muchas veces es mejor que no lo haga, ¿no? Por eso es en el fondo el hombre lobo es muy humano.
Oye, Ramón, ¿y cuándo se subasta la partitura de esta canción de los Beatles?
Te veo muy interesado, Ángel.
Hombre,
a lo mejor quieres pujar, ¿no?
Voy a intentarlo.
Bueno, apunta la fecha. Será el 11 de septiembre cuando se subaste esta canción de los Beatles. Se espera alcanzar los 22.000 euros por esta partitura manuscrita a lápiz por Paul McCartney y firmada por el que fuera productor de la banda de Liverpool, George Martin.
Enseguida, más noticias en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.